Entonces, vamos hoy a concluir el tema de As You Like It, y si hay tiempo vamos a mirar un poco el tema de el análisis formal para porque se pidió la semana pasada que lo hiciéramos. Vuestra clase. Lo que queréis. Bien, uno de los temas principales en As You Like It, como en muchas de las obras de Shakespeare, como por ejemplo Otelo, es la diferencia o la discrepancia entre las apariencias y las realidades. Eso era, además, aparte de ser un elemento bastante recurrente para la literatura en general, la drama en general, es parte de la obsesión renacentista neoplatónico, de que las cosas no son como aparecen superficialmente. ¿Cómo se manifiesta esto en esta obra? Hay el tema de los disfraces. También hay el elemento de que, por ejemplo, Charles lucha contra un luchador profesional que parece mucho más fuerte que él. Perdón, Charles es el luchador. Perdón. Orlando lucha contra Charles. Algo me sonaba mal. Que es un luchador profesional y a pesar de que sea más pequeño y todo esto, gana. El hecho de que Ganymede, como has dicho, es un que parece un hombre joven, no lo es, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista marxista, hay un mensaje claro dentro del tema de Charles ganando y todo esto, que es que aunque la nobleza parece más débil, siempre va a ganar al final. Y de que básicamente la sangre azul al final siempre se nota, siempre se hace notar. Y tenemos, por ejemplo, el hecho de que aparentemente Orlando es un simple chico en el campo, no es nadie, pero viene de buena familia, viene de la familia Dubois. Entonces, es aceptable que Rosalind se enamora de él. De la misma manera, Celia es presentada como una simple pastora, pero al final sabemos que ella es de buena familia, es de la familia Duca. Entonces, es apropiado para Oliver. Tenemos ese tipo de relación también unos años más tarde en el cuento de invierno. Florizel, que es el príncipe, se casa con Perdita, que es perdida, es una princesa perdida en un contexto muy pastoril. Y no es por nada que el cuento de invierno es la obra más pastoril de Shakespeare después de como ustedes, después de As You Like It. Una forma en que se ha entendido esta obra es como una exploración sobre todas las diferentes expresiones del amor. Y hay una gama más amplia de amor en esta obra que en cualquier otra obra de Shakespeare. Tenemos la pareja ideal, los protagonistas típicos de una comedia romántica en Rosalind y Orlando. Es la pareja guapo y joven que se enamoran, luego se complican sus vidas de una forma u otra y terminan casándose como tantas películas de Meg Ryan o lo que sea. Tenemos la pasión de Silvius hacia Phoebe. ¿Qué representa eso? el título de amor.
El platónico.
Bueno, es platónico en el sentido de que no está consumado.
Idealizado. El amor de romance.
¿De qué tradición específicamente?
El romance pastoril de lo
da. Petrarquista. Es un amor petrarquista, no correspondido, etcétera, etcétera. Y también es parte de la tradición pastoril. Hay una zona gris entre lo pastoril y la. El petrarquista ahí. Luego hay el amor de Touchstone por Audrey. Sí, es lascivo, es solo la parte física sin tener ningún elemento espiritual. Hay el amor de Phoebe por Rosalind, que sería un amor lésbico, un amor homosexual entre dos mujeres. Vale, no lo sabe, pero está. De que no lo sabes, quiere decir que cuando lo sabes, todas esas emociones desaparecen. A ver.
No, pero que ya conoces
su
nombre, ¿no?
Pero si bien tiene que casarse con el campesino este.
Sí, pero es un poco desesperado después de fallar todo esto. En fin, que es una forma de entenderlo. Le puedes decir, bueno, estaban desplazados y bien. Es legítimo como análisis. Hay el amor de Orlando por Ganymede, que se puede entender como un amor homosexual al uso. Y eso es bastante más difícil de rebatir simplemente diciendo que no lo sabía. ¿Por qué?
Es que tienen. Es como, o sea, él la trata de verdad como si ella fuera Rosalind, pero es un chico.
Uh-huh.
Entonces, de verdad, existe una dimensión
homoerótica. Pues que además lo que pasa ahí, lo que Shakespeare crea una ambigüedad que supongo que deja en manos del director del teatro cómo se entienden las cosas. Hay la frase donde Orlando reconoce que, o sea, dice, si mis ojos me valen, eso es mi Ganymede. Cuando sale vestido de mujer. Y a partir de ese momento, se cae el resto de la obra. No dice ni mu. Entonces, no está nada claro cuál es su reacción a eso. Si es genial, esa persona que me ha ido psicológicamente enamorando de ello es una mujer, entonces todo genial, o si es justo lo contrario. Ya me han cruzado todos los cables y no sé cómo responder ante eso. Pero es bastante interesante porque parte de lo que plantea Rosalind al entrar en todo este proceso de educar a Orlando es la idea de que quiere, de que él, cuando le conoce, babucea un poquito, pero apenas puede decir nada. Puede echar broncas a su hermano, puede decir largos textos en la primera parte de la obra, pero confrontado con la chica, le cuesta decir dos palabras. Entonces, ella quiere educarle en el bosque, y la forma de hacerlo es ella vistiéndose de chico, pero una vez que ella aparece otra vez vestido de chico, él no dice nada. Entonces, en cierta forma se puede entender que no ha valido todo ese proceso. Porque no tenemos una situación al final que Shakespeare podría perfectamente haber tenido estos dos diciendo sonetos entre sí o lo que sea, expresando su amor verdadero. Pero tenemos silencio. No tenemos nada. Y tenemos que poner de nuestra parte para interpretarlos. Tenemos el amor entre Celia y Rosalind, que es un intenso vínculo femenino no sexual. Y el amor de lealtad no sexual entre Orlando y Adam. pero hay obviamente un intenso cariño y de cuidado que ha habido de uno a otro a lo largo de los años. Entonces, como digo, se puede entender la obra como una exploración de todas esas diferentes facetas del amor. Normalmente en Shakespeare el amor es una especie de flechazo, es algo que ocurre en un instante, no es una cosa que se aprende poco a poco. Una cosa que sugiere esta obra es que ese joven no tutorizado, la untutored youth, como lo pone en el soneto que dijimos que el 44, no me acuerdo.
138,
vale. Él tiene que pasar del estar enamorado con la idea de estar enamorado que realmente interaccionar con esta mujer, que llegan a algún tipo de comunicación espiritual o psicológica o como quieres llamarlo. El amor es un tema bastante complejo para los isabelinos en este momento. Se está en un momento de transición entre la situación donde el matrimonio es simplemente una convención social y económica para la clase alta, que en muchos casos es un poco lo que nos interesa, hacia conceptos más de amor. Entonces, la situación actual para esta gente era que los padres iban sugiriendo maridos, las hijas tenían derecho de rechazarlos, pero no tenían derecho indefinido de rechazarlos. Entonces, no es matrimonio forzoso en ningún sentido, es matrimonio concertado, como pasa hoy en día, por ejemplo, en la India, y otros sitios. La idea es que los padres van sugiriendo. Entonces, se puede decir que no, se puede decir que no, sobre todo por cuestiones de clase, entonces parte del juego aquí es que aparentemente hay personas de diferentes clases, pero no lo son. Si se encuentra un amor con alguien que es socialmente adecuado o aceptable para la familia, eso es un gran símbolo de la armonía. Que se consigue esto. La alternativa, la alternativa tradicional ya no existe. En Hamlet tenemos la expresión get thee to a monastery, lárgate a un convento, pero lárgate a un convento no es una opción. Los conventos los han abolido la reforma. No hay conventos en Inglaterra hasta el siglo XIX, cuando pueden volver. Entonces, el concepto de la mujer mayor no casada es un nuevo e incómodo figura. ¿Cómo se dice una mujer mayor no casada en inglés? ¿Qué has dicho? No, eso es casado. Ya, pero es casada y mucho, el concepto ahí. Spinster, decimos. Un spinster no es alguien que hace spinning en el sentido del gimnasio, pero sí que es alguien que hace spinning en el sentido de que la idea es que es una mujer económicamente independiente y, ¿cómo se dice? Y la hago. Ya. Pero el término viene de spin en el sentido de hacer textiles. ¿Cómo se dice? No tiene el mismo sentido negativo que tiene solterona. Pero en esta época es una figura bastante ambigua e incómoda para la época. Vamos a ver bastante más de esto. En en la tutoría sobre la duquesa de Malfi, a la mujer que tiene un poder económico independiente de un varón es un cierto amenaza hacia la sociedad. Hay situaciones como la reina Isabel que no se puede, ya, que no se puede hacer nada, o sea, y es en esta situación, pero y su contestación ante esto es decir que se casa con el país, con la nación, y hay que inventar todo tipo de cosas raras en ese sentido. Pero es un problema socialmente. Los matrimonios en secreto, los matrimonios que están interclase, o como se dice, o sea, entre una clase y otra. Las mujeres no casadas, pero todos estos temas se van a abordar mucho más directamente en la duquesa de Malfi. Esta obra es una especie de locura de juegos de palabras, seguramente la gran parte de lo que vos puede resultar difícil leerlo es por esto. Hay una situación donde Shakespeare realmente un poco se pierde el control y está constantemente, casi en cada frase, haciendo gracias con las palabras. Y esto se refleja un poco en la obra. Es la única, es la obra donde menos pasa de todo el canon de Shakespeare. No hay otra obra donde hay menos acción que esto, sobre todo una vez que están en el bosque, simplemente charlan. Y como comenté, Jakes es el único personaje que es puramente contemplativo de todas las obras, de los 400 personajes de Shakespeare. Él no interviene en la acción en absoluto. Y los juegos de palabras empiezan con los nombres. Tenemos la idea de que el bosque de Arden es las Ardenas en Francia, en la frontera con Alemania, pero Shakespeare también lo asocia con el nombre del apellido de su madre antes de casarse, y con el bosque de Arden en el centro de Inglaterra, Gesundheit. Pero por otra parte, Arden es además una especie de forma contraída de Garden of Eden. Garden of Eden, Arden, mucho eco entre los dos términos. Tenemos en el Garden of Eden, es el paraíso del que están expulsados los la joven pareja. Arden es el especie de paraíso a donde están expulsados el joven pareja, como gustéis. Hay mucho juego de palabras en los nombres de los personajes. Orlando y Rosalind tienen mucha letra en común, el O-R-I-L. Orlando y Oliver también combinan muchas de las mismas letras. Orlando, además, era una versión, una manifestación tardío de Roland, de la canción de Roland, de como figura romántica, que también tiene ese concepto de las letras invertidas. Curiosamente, Orlando es un nombre que añade Shakespeare a la historia, pero la figura en el romance de Lodge se llamaba Rosada. Entonces, también es Rosalind y Rosada. Había juegos de palabras ya en la versión anterior de la historia también. Tenemos el único personaje llamado William de los 400 personajes que escribió Shakespeare. Yo personalmente no creo que un autor da su propio nombre a un personaje sin que esto tenga una cierta importancia. No, tu propio nombre no es un nombre cualquiera, es un nombre especial. Entonces, parece que Shakespeare pone el paleto de campo, el paleto de Warwickshire, como una especie de alter ego de sí mismo, una broma contra sí mismo, donde tienes el campesino ignorante que él podría haber sido si no hubiera ido a Londres a escribir obras y ser parte de la corte, y etcétera, etcétera, etcétera.
Pero, una pregunta, ¿Rosada en la obra de Lodge es una mujer o un hombre?
Es un hombre. No es Rosada, Rosader. ER, terminando en ER.
A mí me Rosada me suena a mujer.
Ah, vale. Mira, pero si terminas la palabra en ER en vez de A, no suena más masculino. Nah, en fin, tampoco.
En latín a lo mejor, en español no.
O sea, vale, en fin. sí que es un nombre.
Vale.
Tenemos una situación, o sea, una de las curiosidades, todo el mundo conoce otra gente con su nombre, ¿no? Todos conocéis, tenéis algún amigo, algún conocido que tiene tu nombre, ¿no? Casi seguro. Pero una de las curiosidades de la literatura es que todos los nombres están muy bien distribuidos, de tal forma de que no tienes la que la mejor amiga de Carmen es Carmen, o lo que sea, ¿sabes? Una de las personas en la universidad con que compartía casa se llamaba Nick, etcétera, etcétera, ¿sabes? Hay complicaciones en la vida real que no tienes en la literatura porque se distribuyen los nombres mejor en la literatura. Pero en esta obra tenemos dos personajes que se llaman Jakes. Tenemos Jakes Dubois y tenemos Jakes el cortesano. Y tenemos dos personajes que se llaman Oliver. Tenemos Oliver Dubois y Sir Oliver Martext. ¿Ya? Esto, o sea, si pasa una vez, puede ser simplemente que el tipo no revisó el texto y lo sacó muy rápido. Si pasa dos veces, sugiere más que hay una cierta intencionalidad ahí. De hecho, en la última escena de la obra, hay una situación donde los dos Jakes hablan entre sí. Y eso es muy difícil que pasa por olvido. También en ese apellido hay un cierto posible importancia. Hemos tenido que el solver Martext, en inglés significa arruinar, estropear. Entonces, estropear textos es alguien que supuestamente es un especie de juez, pero es casi analfabeto. Pero esos tres hermanos, ¿cuál es el apellido? Dubois, vale. Se llama Dubois, que se pronuncia así porque están en Francia. Pero también se llama Bois. O sea, son tres hijos. Y eso es parte de su problema. Cuando tienes sons y daughters, cuando tienes una mezcla, suelen ayudarse entre sí, pero en algunos casos, pero cuando hay mucho más rivalidad, hay mucho más sibling rivalry, rivalidad entre hermanos o hermanas del mismo sexo, que es lo que tenemos aquí. También tenemos expresiones de boys will be boys, o sea, no se puede evitar que los chicos se comporten como chicos. Es una expresión de No es totalmente claro que existía ya esa expresión, pero la idea sí que existía en esa época. Hay otras cosas que son bastante más que uno puede dudar si los críticos han estado fumando algo como Donald Trump cuando imagina ataques terroristas. Un comentarista ha dicho que en la expresión say a day without the ever, que es la contestación de Rosalind cuando Orlando está diciendo que le va a amar para siempre, y dice say a day without the ever, porque él dice I love you forever and a day. Que lo que tenemos ahí es los vocales ingleses ordenados en una secuencia especial. Tenemos A, 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 I, O, U, E, E, E. Yo creo que también puede ser una simple casualidad. Otros han comentado que puede haber trampas que Shakespeare ha preparado para sus actores. Hay un momento cuando se habla de buckles in his sum of age, o sea, se doblega bajo el peso de su edad, pero con intercalar, como se dice, como pasa muchas veces con, cuando estás recitando texto, puede salir suckles in his bum of age, que es chupa su viejo culo. Entonces puede que estos son simplemente cosas que los profesores de inglés tienen demasiado tiempo libre, o puede ser que es importante. Esas dos cosas no son, son cosas sacados de textos sobre la, o sea, si la que no son, no son cosas mías. Y yo personalmente lo trato los dos con un cierto escepticismo. No, pero en fin, puede ser que sean a propósito. Quizá una de las cosas que más nos llama la atención es el nombre de Ganymede, pero como he comentado en tutoriales anteriores, obviamente es una figura muy singular dentro de la, la literatura clásica, como el origen del término Catamite, pero ese nombre lo usaba ya Thomas Lodge en su romance. Entonces Shakespeare elige seguir con ese nombre, pero no es que da ese nombre en sí. Entonces lo tenemos que lo puedes dar importancia o no. También el nombre de Aliana, o el pseudónimo de Aliana, viene de Lodge. Eso tiene una utilidad mucho más obvia en el sentido de que ella es una aliana, ella es extranjera en el bosque, está fuera, fuera de su lugar de origen. Dentro de todo el tema de jugar con el lenguaje, lo que seguramente habéis aprendido es que los nobles hablan en verso y los plebeos hablan en prosa. Y de hecho tenemos la curiosa situación en Enrique V, donde el rey, para hacerse pasar de plebeo, habla en prosa. Es el único momento en la obra cuando habla en prosa. Es como meter tacos o fallos gramaticales para que la gente piense que es parte del vulgo o lo que sea. En esta obra Shakespeare cambia las reglas y tenemos situaciones donde los nobles hablan en prosa y los comunes hablan en verso y viceversa. O sea, está todo mezclado según lo que le apetece a Shakespeare en ese momento. También dentro del tema del vocabulario y los académicos con demasiado tiempo libre, tenemos la palabra clave en esta obra es if. Se usa la palabra if 133 veces. que equivale a que a promedio la palabra se usa una vez por minuto, que es con bastante frecuencia. En el primer acto se usa a 5,1 veces por cada 100 líneas.
¿Y usted refiere
a la palabra? Sí, la palabra. En el segundo acto se usa 5,7 veces por cada 100 versos. Y esto se baja en el tercer y cuarto acto a 2,7 veces cada 100 versos. Y luego se sube enormemente en el último acto a 9,1 veces por cada 100 versos. O sea, el último acto está enormemente dominado por condicionalidades. Y hay una idea generalizada que va reflejado en todo esto de que las cosas solo están verdad bajo ciertos condicionantes. O sea, hay un cierto condicionalidad en todo lo que gustéis. Y hay personajes que son, que tienen mucho uso de if, notablemente Rosalind, y otros personajes que no dice ni un condicional en toda la obra, como Celia. Y de hecho, en el acto que es fuertemente lleno de ifs, el acto quinto, Celia es muda en todo el acto. Y ese tema de dejar los actores mudos, que no sabemos su reacción, o es cuestión de cómo el actor o su director quiere interpretar con gestos, o con muecas, o con lo que sea, su reacción, porque está silenciado, es otro elemento en la obra. He comentado la situación donde Ganymede es mudo desde el momento que dice "If there be truth in sight, you are my Rosalind", donde reconoce que este que había pensado que era Ganymede es Rosalind. También tenemos la sugerencia de que vuelve a estar tartamudeando y incapaz de expresarse ante una mujer. Un postestructuralista que se llama Malcolm Evans dice que en el verso de, del personaje Hyman en La Máscara, ella dice: "If truth holds true, contents. If truth holds true, contents." Es en el acto quinto, escena 4, línea 114, si lo quieres comprobar. Según este señor, hay 168 posibles interpretaciones de esta frase. Yo le acepto su palabra, no lo voy a admirarlo. También puede ser simplemente que el señor tenía demasiado tiempo libre, pero hay mucha ambigüedad intencionada en la obra. Dice nuestro amigo Malcolm Evans, que el verso hace gestos hacia una verdad contenido en el corazón de la verdad, que es idéntico a sí mismo, pero luego se desintegra en un delirio de juegos de palabras sobre las palabras truth, holds, true y contents, que nos deja en una especie de marisma tautológica con infinitas interpretaciones y un proceso textual cuyo cierre es simplemente como gustéis, dice. Eso es. Lo importante de todas formas es que no hay los la uno de los argumentos de nuestro amigo Sidney era que la literatura no afirma nada, simplemente sugiere cosas. Y eso es muy verdad de esta obra. Simplemente hay sugerencias de cosas, pero no hay nada concluyente. La naturaleza de la familia y cómo está presentado en esta obra ha provocado cierto interés. A lo largo de la obra está claro que las amistades son más fuertes que los vínculos familiares. Los hermanos son invariablemente rivales, tanto el duque Frederick con su hermano Jim Sr., Orlando y Oliver, y los padres y las hijas están extrañadas, están separadas a lo largo de la obra. Como vamos a ver en el Rey Lear, una de las características más sorprendentes es la ausencia de madres. Y algunos críticos han sacado mucha importancia en esto. O sea, se puede decir que a pesar de que tenemos hermanos, primos, primas, tíos, sobrinas, etc., lo que no tenemos es madres, que es curioso. Lo único que hay que decir en cuanto a eso, que puede ser curioso, y a veces Shakespeare hace el esfuerzo de poner alguna madre, es que sus cuatro jóvenes principales que estaban especializados en interpretar mujeres ya tienen papeles. O sea, como tenemos cuatro protagonistas femeninos, tenemos Rosalind, Isilia y Phoebe y Audrey, posiblemente no le sobraba chicos para hacer esos papeles. Y si la madre no tiene un papel funcional importante como Lady Capulet en Romeo y Julieta o Volumina en Coriolanus, entonces la tendencia es de eliminarlo porque por ser jóvenes van a ser actores menos experimentados, etc. Entonces, pues es, si ya los tenés haciendo otras cosas. Y de hecho, podemos incluso ver este proceso. Hay en Mucho Ruido, Pocas Nueces, hay en una versión de la obra, hay una entrada, una dirección escénica que sugiere que entra la madre de uno de los protagonistas, pero como no tiene función, no existe en la obra, y en versiones posteriores de la obra ya ese personaje simplemente ha desaparecido. Entonces hay madres cuando tienen un papel como madres, pero si no, como ese personaje culturalmente está subyugado, sumido, como se dice, bajo la autoridad del padre, es generalmente el padre que es importante. Solo cuando, por ejemplo, Lady Capulet está intentando presionar a Julieta de una forma distinta que el padre simplemente le grita, y los padres están jugando un poco a poli bueno y poli malo, pues hay una función para la madre ahí, pero si no hay tanto. Y se puede argumentar, como vamos a ver, tres cuartos de lo mismo con el Rey Lear. Hay las tres hijas que son importantes en el Rey Lear, y como he comentado, hay quien ha llamado Rey Lear como no gustéis, as you like it not, porque tienen muchos elementos en común. Pero, por otra parte, es verdad que hay culturalmente el concepto de que la madre es una influencia moderadora sobre el padre, como lo que se ve en Romeo y Julieta. Entonces, si tenemos hombres mayores que son un poco el típico hombre senequista, el hombre viejo enfadado, sin control sobre sus actos, la ausencia de ese elemento que podría hablarle tranquilamente, un poco buscar las cosas, o sea, lo típico que pasa con los hijos adolescentes, que la madre está, en plan, por lo menos en las series americanas, habla con tu padre. Todo esto, pues, la ausencia de esa figura permite a ese hombre sonaquista ser más descontrolado. Y eso es claramente un poco lo que está pasando con el Rey Lear y con el Duke Frederick. El Duke Sidney es tan pasoto que no importa nada, pero el Duke Frederick tiene estos fuera de controles, estos arrebatos que hace que expulsa a su sobrina, aunque la pobre no ha hecho nada. Entonces, bla, bla, bla. Bien. El tema del travestismo lo introdujo en el teatro inglés. La comedia del arte italiano, había grupos de comedia del arte italianos que vinieron a mediados del siglo XVII a Inglaterra y tuvieron bastante influencia, como vamos a ver en Volpone. O sea, este condicionante que Shakespeare tiene que aceptar porque es la ley de que las mujeres no pueden subir al escenario es algo que él usa como juego, o sea, saca provecho de todo esto. Entonces tenemos situaciones como, por ejemplo, Phoebe enamorándose de Ganymede, donde tendremos Phoebe, que realmente es un actor haciendo un personaje femenino, enamorándose de un actor haciéndose de un personaje femenino, haciéndose pasar por un personaje masculino. Y de hecho, hay un momento en la obra donde Rosalind interpreta a sí mismo. Entonces, tenemos a un actor masculino haciéndose pasar por un personaje femenino, actuando un personaje masculino, actuando un personaje femenino. Entonces, el delirio, o sea, es bastante consciente, está bastante claro que Shakespeare quiere hacer un poco de broma o comentario de algún tipo sobre el delirio de esa situación de personas cambiando de papeles. Pero está bastante claro también en esta obra que Shakespeare está casi comentando que la diferencia entre hombres y mujeres es poco más que la ropa que están vistiendo. Y en el momento que Rosalind se viste de hombre, se empieza a comportarse casi automáticamente como un hombre, sale su carácter, sale su mucho más personalidad, se toma las riendas en la relación con Ariana, con Celia, etcétera, etcétera. De hecho, Celia en un momento dado le tiene que reprobar el hecho de que está siendo injusto con las mujeres en sus comentarios, cuando hace comentarios algo misóginos a Rosalind dentro de su personaje de Ganymede. Y esa idea de que la ropa hace el género sale bastante en el segundo acto, cuarta escena, donde dice, as doublet and hose ought to show itself courageous to petticoat, therefore courage, good Aliana. Está diciendo que todo esto sale directamente de la ropa.
Incluso esa ropa que dices, ella
la repite como un montón de veces, ¿no? Así que close esto. Sí, no, sí, porque hay que estar haciendo énfasis en que ella es, aunque sea un actor, es una mujer haciéndose pasar por hombre. Pero también hay que pensar que en muchos casos Shakespeare estaría en una situación donde esos actores jóvenes que hacen de las mujeres no van a ser, simplemente por su edad, los actores más experimentados. Entonces, les puede resultar bastante más fácil pasar, hacer de mujeres haciéndose pasar por hombres que está haciéndose pasar, o sea, haciendo, interpretando mujeres directamente. Entonces, puede tener un elemento funcional ahí. Pero también hace que nuestra experiencia de las obras y la experiencia original es bastante distinto. Cuando nosotros vemos una versión de como gustéis, vemos en Ganymede una mujer mal disfrazado de hombre, muy mal disfrazado de hombre, si por ejemplo veis la versión de Laurence Olivier, o sea, no se puede olvidar ni por un momento que es una mujer, no convence en absoluto a esa actriz haciendo ese papel. Pero para en el momento se ve muchísimo más ambiguo porque es un actor haciendo la interpretación. Y luego pues también tenemos versiones un poco más mayores del mismo tipo de personaje, por ejemplo, en Imogen, en Cymbeline, tenemos una mujer casada que por su protección se disfraza de hombre y cruza la antigua Britania vestido de hombre, que es bastante simplemente una versión más mayor de Rosie. Vale. Comentamos un poquito en la última clase sobre las actitudes ante la homosexualidad y eso en la época. En un poema satírico de Marston, que era uno de los contemporáneos de Shakespeare, otro dramaturgo, que se llama The Scourge of Villainy, y también en otros contextos como Micro Cynicon de Milton y el primer sátiro de John Donne, hay la idea de la época en que la homosexualidad era la suprema exceso de un hombre demasiado pasional. Entonces, básicamente la idea es que acudía a hombres después de agotar las posibilidades con las mujeres, un concepto totalmente distinto que de la homosexualidad que nosotros tenemos hoy en día. Pero dentro de esto se puede entender que Orlando es desde el principio de la obra un personaje bastante viril y apasionado, pero sin entender propiamente la naturaleza de su amor. También es posible que Arden se entiende como una especie de válvula de escape de la pasión después de la corte, que es tan restrictivo. Y quizá, yo creo que hay una forma de entender esto, es un poco como el destape después, en la transición española. La idea de que se comete excesos ahí en el bosque porque ha habido tanta represión de cómo la gente se expresa en la corte, que es parte o un desarrollo de los conceptos del pastoril en general. Varias cosas de tener en cuenta. Wood en el Early Modern English, en el inglés de Shakespeare, además de significar bosque, significa loco. Entonces, hay cierta sugerencia ahí de que es un mundo enloquecido. Pero para tener un concepto de transvestismo, No hace falta que vayamos al Suecia de los cantones en 1508 con el Greenblatt y todas esas tonterías. Tenemos el caso de Mary Frith, Mary Moe Cutspurse, que era un personaje que en la época de Shakespeare iba vestido de hombre, llevaba una espada, fumaba una pipa, que era una actitud solo masculina en esa época. Y en, ella era tan conocido en la época que en 1610 se escribió dos obras de teatro sobre ella. John Day escribió The Mad Pranks of Mary Mole of the Bankside, y Middleton y Decker escribieron The Roaring Girl, La Chica Escandalosa. Ella se llamaba Cutpurse porque venía de orígenes algo criminales. Cutpurse es roba bolsas. Pero sabemos que ella era un, si valga la palabra, una chula. Ella era encargada de prostitutas femeninas para los hombres y prostitutos masculinos para las mujeres ricas durante esta época. Y hay un comentario en la época, en la crónica de la época, que en 1612 se subió a un escenario que era ilegal gritaba, o sea, hablaba con el público y terminó cantando una canción en el escenario. Una mujer que yo no entiendo por qué no se ha hecho una película sobre ella, porque lo merece totalmente. Más tarde, durante la guerra civil inglesa, ella disparó contra uno de los generales republicanos, Lord Fairfax. Le disparó en el brazo. Y la última noticia que tenemos de ella, sabemos que pasó un tiempo en Bedlam, en el Hospital Mental de Londres, porque sabemos de su liberación, porque supuestamente estaba curada. No sabemos si estaba curada de su transvestismo o de qué, pero murió a la venerable edad de 75 años, que para la época es un logro bastante importante. Las obras que tenemos son una década más tarde que As You Like It, pero si estamos jugando juegos de New Historicism, eso no importa si es más tarde, estaba flotando en el ambiente. Pero de todas formas, lo curioso, por lo menos para mí, es que ella habría tenido exactamente la misma edad que Rosalind cuando Shakespeare escribió As You Like It. Que puede que ese personaje de una mujer que se viste de ropas de hombre y todo esto es posterior, no sabemos. O sea, ella se llega a ser famosa en la Inglaterra jacobea unos años más tarde. Pero ella se llama Mary Frith. Todo está en las notas. Es conocido como Moe Cutpurse, su nombre de villana, su nombre de criminal es más famoso. Entonces, ese tipo de concepto de que era creíble que una mujer podría hacerse pasar por hombre o lo que sea, por lo menos flotaba en el ambiente. Otro gran interés en esta obra es sobre la naturaleza del tiempo. El tiempo generalmente se trata simbólicamente, periodísticamente. Todo el mundo en el bosque, a pesar de la ausencia de relojes, no hay relojes en el bosque, pero todo el mundo está bastante pendiente de la hora, y si Orlando llega tarde a su cita porque le han atacado el león y todas esas cosas. Y uno de los grandes discursos que Rosalind, vestida de Ganymede, da a Orlando es sobre la percepción del tiempo, sobre que el amante, el cura, el hombre condenado y el abogado, todos experimentan el tiempo de formas distintas. Obviamente, si estás condenado a muerte, el tiempo va mucho más rápido que si estás cobrando por horas como un abogado o si eres un amante que está esperando, ¿sabes? Todas estas cosas. Entonces, esto presagia en 3 siglos el concepto del tiempo psicológico que desarrolla Henri Bergson a final del siglo XIX y que afecta a la literatura modernista, por ejemplo, en Virginia Woolf. ¿Habéis visto Las Horas? Que está basado en Mrs. Dalloway, pues todo el tema de las horas ahí es la percepción del paso del tiempo, es clave ahí. Una cosa que tener en cuenta bastante es que hora y puta se pronuncia de la misma manera en esta época. Whore. Muchos de los comentarios que están diciendo sobre el pasado uno a otro y todo esto son cosas obscenas, que son bromas obscenas que están haciendo a los diferentes personajes. Vale, pues eso es lo importante. Entonces, rápidamente me gustaría echar un poco de vistazo porque se pidió un poco de análisis formal a la fotocopia que tenéis ahí, que para los que estáis en Ciberlandia, sí, Spinster, perdón, sí, spinning, la palabra spinning que conocéis vosotros es un término muy moderno, pero la idea es que estás dando vueltas sin ir a ninguna parte, por eso la bicicleta estática de toda la vida, hoy en día se llama spinning. La conexión es la rueda, la rueca, o como se llama, de hilar y todo esto. Esa es la conexión entre los dos. Bien, entonces, en la página 257 de Ejes, encontrarás un textito que empieza: "Were it not better?" ¿Qué es la métrica dominante en ese trozo? Entonces, ¿cómo me explicas "were it not better"? Tienes 10 sílabas ahí con 5 remarcados, "were it not better"?
Es que empieza así, imagino que se salta la regla para empezar.
No.
Continúa con la conversación de adelante.
Una de las cosas que es cada vez más frecuente al profesor Shakespeare son las frases compartidas. Entonces, uno, en lo que ha dicho la persona anterior, en este caso, Celia ha dicho, "I never stir a silence."
No.
Y ella dice, "Were it not better?" Y juntando los dos, tenemos un pentámetro iámbico con una sílaba de más. Entonces,
cada vez que ella habla en pentámetro iámbico,
¿qué? No, a veces habla en prosa. Ella habla bastante en verso, pero a veces habla en prosa. Todos los personajes van mezclando todo en esta obra. Que, como estaba diciendo, o sea, al principio, cuando Shakespeare empieza, y todo el mundo al principio de los años 90 está mucho más respetuoso con ese nuevo idea del verso blanco. Entonces, no hay líneas irregulares, hay pequeñas variaciones para mucho más regularidad, y no hay líneas compartidas y todas estas cosas. Al convertirse en una cosa natural y aceptada en el teatro, se va experimentando más con ello, se va tomándolo más, con más tranquilidad y menos como que va a misa, hay que hacerlo así y ya está. Y vamos a ver que Por ejemplo, en las últimas obras hay mucho más fluidez, es mucho más guiado por el oído, de lo que suena bien y suena mal, que tener que cumplir con las reglas exactamente. No, Shakespeare llega a la conclusión de que es un corsé innecesario, que está bien, que eso es lo que hay de fondo, pero no hay que limitar lo que podría ser una expresión emotiva natural simplemente para respetar al espectador. En fin, si eso es lo que pasa en la primera hemisquicio, ¿qué pasa en la primera línea completa? En picos, ¿de dónde?
Ah, no, perdón, no, es pentámetro y ámbito.
¿Es regular la línea?
Sí.
Sí. No es regular. ¿Dónde no es regular?
El I, el sustento normalmente no es acentuado, ¿no?
La regla para vosotros sería si se quedaría torpe giri hablando, decir yo, porque es innecesario, entonces no lo remarcas. Pero si quedaría bien en castellano, decir el yo, o sea, si queda bien decir, dado que yo soy más alto que lo normal, queda bien, porque están practicando el yo. Si queda bien el yo, explícitamente en español, normalmente se puede remarcarlo. Es como regla, más o menos es bastante útil pensarlo en esos términos. Entonces sí que se remarcaría.
¿Qué es irregular en este caso?
Because, Yambo, that I, Yambo, am more, Yambo, than com, Yambo, than to, Yambo. Es totalmente regular.
¿Es totalmente?
Sí.
Ah, ¿creía que
habías dicho que no? No, ella se ha dicho que no. Yo le he dicho, es que no, para ver lo que me iban a decir. Pero no, es totalmente regular. El siguiente.
Hasta el quinto es todo regular. En el quinto hace una.
O sea, en el.
No, suit mismo.
That it suit Nicole points like. Es regular.
Vale, a man. ¿Estamos de acuerdo que a man es un yambo?
Sí. ¿Ya? Sí.
Vale. That I did suit. That I, seguimos con el, está hablando específicamente de yo. Did suit me. Suit es el verbo principal, lo vamos a remarcar. Entonces, ¿qué pasa en esos dos pies?
Bueno,
sí. All points. En todos los elementos, todos los aspectos. Pero todo es una palabra de énfasis. Y también los aspectos es un sustantivo. Like. No dices naturalmente como, remarcando el como. Como es una palabra afuncional, no es una palabra léxica. Entonces, that I did suit me all points like a man. Es poco probable que vas a tener muchas, tres o cuatro líneas regulares seguidos, absolutamente regulares, porque la audiencia va a dormir. O sea, hay que dar pequeñas variaciones. Es dentro de la regularidad porque es una variación permitida, sigue habiendo cinco sílabas remarcadas.
Una pregunta, cuando ellos actuaban en esta época, ¿acaso se sabe si se hacían notar los pies de un verso? Porque en el teatro de hoy día no se hace notar nada. Hablan como si hablaran.
En el teatro de hoy día, si son buenos actores, respetan la métrica, pero no lo hacen en plan. Hay un punto medio donde suena perfecto. De hecho, hay un momento que bastante gracioso en el vídeo que os recomendé para el fin de semana, no sé si alguien lo vio, pero hay un momento donde hay un director americano diciendo que cómo se sabía cómo hablaban en esa época. Pues sabíamos perfectamente porque hay tratados escribiendo sobre ello. Se muestra su ignorancia total ese director en ese momento. Es el único cosa censurable que yo he visto en ese vídeo, que me encanta el resto. Pero me sorprende bastante que le han dejado eso dentro, porque es un comentario tremendamente ignorante, porque hay mucho comentario de el tema. Se hablaba mucho más rápido, sabemos, que lo que se habla hoy en día. O sea, lo sacaban el texto muy, muy rápido. Pero supongo que dependía un poco siempre del actor. O sea, hay actores que pueden coger el ritmo de la cosa y aprovecharlo y usarlo bien. Y hay gente que o sea, cuando ves algunos, lo típico de adolescentes americanos leyendo el texto en YouTube, como proyecto de vídeo que han tenido en su colegio, y este, es pesadísimo. En tipo Royal Shakespeare Company, no, para nada es que ignoran la métrica, lo están respetando, lo están dándole un sentido.
Sí.
Y funciona muy bien Shakespeare para hacer las dos cosas si sabes actuar o estás bien entrenado. El trazo del año completo, ¿qué pasa?
¿Cuál
problema
estamos
hablando?
Gallant.
Ah, ese bueno,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Gal cut axe pong thigh.
Pero
vale, ¿Has entendido lo de Carlos?
Sí, cut sí, axe sí, pong. Sí, es el.
Vale, siguiente. El siguiente. ¿Cuál? ¿Cuál es el cuarto para ti?
¿Agrada?
Sí.
¿Regular?
Regular. Absolutamente regular, regular, sí. En el siguiente, a boss bear, hay dos posibles interpretaciones. Está claro que la parte de and in my heart, my hands and in my heart.
Yo creo que el and
está. También es por eso, sí. En fin, lo que veo como muy abierto es si dices a bow spear in my hands and in my heart, o si dices a bow spear in my hands. O sea, hablando más naturalmente, sería a bow spear in my hands and in my heart. Sí, ese tiene varias interpretaciones posibles. Y recuerda que nunca estamos hablando de una ciencia exacta. Hay, en algunas frases, diferentes posibles interpretaciones. El siguiente.
Ese empieza con sílaba.
No. Lie there, what hidden woman's fear thy will. Hasta luego. Lie there, what hidden woman's fear thy will. There is simplemente un pronombre aquí. Es más cuestión de lie there que lie there. En fin, El resto lo tengo marcado y lo colgaré en el foro. Y mañana vamos a mirar el tema de las tragedias. ¡Hasta luego!